Buenos días, desde Historia de España Podcast, una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanishstoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Como sabes, también puedes efectuar donaciones para la supervivencia de este podcast, como entra en www.spanishstoryteacher.com y clica en la pestaña Donaciones. A cambio, nosotros te enviaremos unidades y transcripciones de los podcasts. Vamos a desarrollar hoy la segunda parte del nacionalismo árabe. Fijaros que ayer estuvimos comentando los orígenes y nos quedamos también en el momento en el que Nasser llevó a cabo, podríamos decir, la Revolución Egipcia de 1952. Fijaros que Egipto estaba en aquellos momentos en un momento crucial. Enfermedades, ignorancia y pobreza eran los problemas más graves. Un grupo fanático de reformadores puritanos, los Hermanos Musulmanes, estaba ganando poder e influencia. Y estaban dispuestos a tomar el poder e imponer una forma reaccionaria de gobierno en nombre de la reforma islámica. Inglaterra, cuyas tropas seguían estacionadas en la zona del canal, continuaba inmiscuyéndose en la política egipcia y se negaba a reconsiderar el Tratado Anglo-Egipcio de 1936, incluso después de que éste fuera anulado unilateralmente por un gobierno wafdista en 1951. Fijaros que la guerra de 1948 en Palestina, de alguna forma, fue el catalizador que llevó al ejército, hasta entonces baluarte de la monarquía, a tomar el poder el 23 de julio de 1952. Durante un tiempo, el general Yaib fue presidente de la República de Egipto, pero pronto fue reemplazado por Nasser, que estableció una forma totalitaria de gobierno con un solo partido e introdujo una forma de socialismo basado en la propiedad estatal y en la nacionalización de los recursos del país como medio para conseguir la justicia social. Se comenzó por la reforma agraria, que limitó la posesión de la tierra y dividió los grandes latifundios en pequeñas propiedades. Fijaros que esta reforma fue seguida por otros decretos sobre la nacionalización de otros recursos, siendo los más importantes los aprobados entre 1960 y 1962. Después de la guerra del 56, comenzaron a ser confiscadas las propiedades de los ciudadanos franceses e ingleses. Más tarde, nacionalizados los intereses bancarios extranjeros en 1960, los egipcios y finalmente casi todos los sectores comerciales e industriales. Fijaros que estos procesos se fueron efectuando poco a poco, ya que no hubo una planificación económica regular desde el principio, aunque eso sí, posteriormente se hicieron planes quinquenales. Sin embargo, fijaros, el principal propósito de estos pasos era llevar a cabo amplios programas de industrialización y también terminar con el poder de las clases ricas y conseguir el apoyo popular. La piedra angular del desarrollo egipcio fue el proyecto de la Gran Presa de Asuán. Egipto acudió a Occidente en busca de ayuda financiera y al principio recibió promesas, pero en 1955 Foster Dulles denegó la petición. Como represalia y también como medio para conseguir fondos con los que financiar el proyecto, Nasser nacionalizó el Canal de Suez. Este primer movimiento atrajo hacia Nasser la admiración de las poblaciones árabes, que empezaron a considerarle un posible jefe y, en cualquier caso, un héroe. Otro acontecimiento que había tenido lugar durante el año anterior, en 1955, también habían contribuido a acrecentar la talla internacional de Nasser, sobre todo la conferencia de Bandung y un acuerdo militar entre Siria y Egipto y la Arabia Saudí para contrarrestar el Pacto de Bagdad. Recordar que el Pacto de Bagdad fue la alianza entre Inglaterra, Irak, Irán, Turquía y Pakistán. El Pacto de Bagdad, fijaros que se oponía a la corriente neutralista y anticolonialista que prevalecía en la zona. El segundo movimiento comenzó con el ataque a Egipto efectuado en 1956 por Inglaterra, Francia e Israel. Los acontecimientos subsiguientes convirtieron la derrota en una victoria moral que elevó el prestigio de Nasser en el mundo árabe, aunque no siempre entre los jefes árabes, de modo que su retrato comenzó a presidir cafés y bazares. Para los árabes era el único hombre con prestigio y el valor necesarios para convertir el nacionalismo árabe en una realidad. El otro hombre fuerte era Nuri al-Said de Irak, que también soñaba con la unión árabe en todo el creciente fértil, pero era demasiado anglófilo y su proyecto habría significado tan solo la continuidad de la hegemonía asimí en la zona en lugar de introducir un cambio revolucionario. Fijaros, la doctrina Eisenhower de 1957 dio un nuevo impulso al movimiento panárabe, especialmente cuando en julio de 1958 los marines de los Estados Unidos desembarcaron en Líbano, si bien es verdad que a petición del presidente libanés Camille Samoun, para intervenir en un asunto interno. Pero fijaros, ahora se sospechaba que los americanos albergaban designios imperialistas hacia este territorio e intentaban llenar el vacío político dejado por Francia e Inglaterra, de forma que la buena impresión dejada por ellos el año anterior se perdió. En 1958 fue el año crítico para los gobiernos del Próximo Oriente. ¿Por qué? Porque fijaros que en febrero Siria y Egipto se reunieron para formar la República Árabe Unida, como expresión concreta del panarabismo. Las razones para la unión eran muchas, pero a pesar de algunas fuentes occidentales que de alguna forma la describen como una toma de posesión de Siria por parte de Nasser, fue en realidad Siria la que tomó la iniciativa y la impuso a Nasser, que no estaba decidido a ello por pensar que la medida era prematura. Pero fijaros, el presidente sirio Shirki al-Quwatli y el partido Baath insistieron en la fusión por miedo a un golpe de Estado comunista. Nasser accedió, a condición, eso sí, de que Siria, como Egipto, disolviera sus partidos políticos y de que se coordinaran las políticas económicas de ambos países. Ambas condiciones iban a ser la causa principal de la disolución de la República Árabe Unida en 1961, porque el Baath no se consideró incluido en el decreto de disolución de los partidos políticos y se pasó a la oposición cuando se dio cuenta de que no habría excepciones. La economía siria sufrió un duro golpe por la fusión y las clases ricas se irritaron por la política de nacionalizaciones, lo mismo que muchos sirios cuando, fijaros, funcionarios egipcios empezaron a controlar el gobierno de Siria. Esto determinó la separación, engendrada, eso sí, por una alianza del ejército, los políticos y los ricos industriales y terratenientes. Fijaros que en julio de 1958 tuvo lugar una guerra civil en el Líbano, dirigida por elementos pronaseristas que luchaban contra el gobierno de Samoun. La disputa, la guerra, se resolvió en un gobierno neutral que no era totalmente favorable a Nasser. En Jordania se produjeron desórdenes, fijaros, incitado por los nacionalistas panárabes. Y por último, el rey Hussein tuvo que apelar a Occidente para salvar su trono, siéndole enviadas tropas británicas desde Chipre. Este estado de agitación en la zona, creado por los elementos pro-naseristas y panárabes, aumentó las diferencias entre Nasser y los otros jefes de Estado árabes, aunque las poblaciones cada vez prestaban un apoyo más entusiasta al primero. Fijaros, a sus ojos, representaba el elemento progresista y revolucionario, mientras que sus gobiernos seguían aferrados al estilo decimonónico, apelando a las potencias extranjeras en busca de ayuda contra sus propios pueblos y de protección para sus propios o para sus intereses creados. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas. O bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.